Vamos a comenzar entonces en Filipenses capítulo 3, verso 12. Vamos a leer del verso 12 hasta el verso 16. Luego tomamos un tiempo para orar y comenzamos. Dice así el verso 12: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se lo revelará a Dios. Y vamos a orar. Padre, también queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé el entendimiento, la capacidad de entender no solamente el texto, Señor, queremos entender tu carácter, queremos conocerte de una manera personal, de una manera más profunda, queremos tener el mismo entusiasmo, el mismo anhelo que tenía Pablo, Señor, por conocerte a ti, no solamente por conocerte, sino por identificarse contigo. Señor, danos esa pasión por ti, danos ese amor donde podamos ver que tú eres nuestro premio, eres nuestra herencia, eres el anhelo, Señor, de nuestro corazón, y que podamos seguir adelante en esta carrera a la cual tú nos has llamado, una carrera que dura toda la vida, que ciertamente tiene obstáculos, que ciertamente tiene momentos difíciles, pero donde sabemos, si volteamos al frente, que tú estás esperándonos en la meta, que tú eres el premio, Señor, al que aspiramos, Señor, y que no solamente nos esperas en la meta, sino que corres con nosotros, nos fortaleces, nos perfeccionas, nos ayudas para que lleguemos un día a ese lugar donde vamos a estar contigo por la eternidad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio? ¿Cuántos de ustedes empezaron recientemente? ¿Alguien empezó recientemente? Ok, yo sé que Lizette acaba de empezar. Ana está, ok. ¿Saben? Hay una aplicación que está en Android y para Apple también en iOS. Es una aplicación donde tú puedes tener un coach virtual, donde lo que haces es que tú estableces tus metas y primero te hacen un examen, te hacen una evaluación. Y te dice, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Y cuánto pesas? ¿Y cuánto mides? Y te pone un pequeño examen y te dice, ¿sabes qué? Haz todas las lagartijas que puedas en tantos segundos. Y pones el cronómetro y empiezas y ya le vas diciendo, pues hice tantas. ¿Y cuántas sentadillas? Y tú vas alimentando toda la información del examen. Y al final te pregunta qué es lo que quieres hacer. No, pues me quiero poner bien calote, ¿no? Ok, tú puedes bajar de peso, puedes hacer cardio, tú le pones la meta. Y ya que pones todo eso, te genera tu programa de ejercicio. Y a partir de entonces, de esa evaluación, te hace tu rutina y comienza a darte lata todos los días. Oye, no has empezado tu semana, ¿cuándo vas a empezar? Oye, no te des por vencido, tienes que seguir adelante. Y te ponen puras fotos con, ya sabes, muchachos sin camiseta, ¿no? En shorts acá, todos cuadrados. Dice, el esfuerzo es duro, pero vale la pena. Y está continuamente mandándote mensajes a tu teléfono para que cumplas con el programa de ejercicio que tienes que hacer. Y esto viene muy, muy al caso, porque lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy es que en la vida cristiana lo compara Pablo, como en muchas ocasiones, con una carrera. Pablo quiere que entendamos nosotros, así como le escribió a la iglesia en Filipenses, que la vida cristiana es una vida que requiere esfuerzo. Y ahorita vamos a clarificar un poquito más. Es una vida que requiere enfoque. Es una vida que requiere determinación para poder crecer. Pablo lo que nos va a hablar acerca de cómo los cristianos tenemos que aspirar a la madurez como creyentes, cómo debemos irnos desarrollando y en la, a medida que pasa el tiempo y por la práctica, ir creciendo espiritualmente, ir creciendo en nuestro conocimiento del Señor, pero sobre todo en nuestra relación con Él. Y eso debe ser evidente, manifestado a través de nuestro carácter y nuestra vida. Y eso es lo que Pablo les va a escribir y les va a tratar de explicar a la gente en la iglesia de Filipos. Y decíamos que comenzamos en el versículo 12, y Pablo comienza en el versículo 12 diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahora, si tú recuerdas, la semana pasada vimos que Pablo tenía un objetivo. El objetivo de Pablo en la vida era conocer a Cristo. Si tú vas a los versículos anteriores, en el capítulo 3, si recuerdas, te voy a dar un breve recordatorio. En el versículo 7, Pablo dijo que todas las cosas que él había considerado como una ganancia, como un trofeo en su vida, las había estimado como pérdida. ¿Por qué causa? Por amor a Cristo. Y luego dijo en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas, no solamente mis privilegios, no solamente mis logros, sino todas las cosas, los considero como ¿qué? ¿Como qué? La palabra original es más fuerte que pérdida. Estiércol. Para mí es comparado con estiércol. Todas las cosas. Y decíamos que Pablo no estaba minimizando los logros, no estaba minimizando los privilegios. Lo que estaba haciendo era elevar el valor de conocer a Cristo. Y decía, comparado con conocer a Cristo, todo lo demás es pérdida. ¿Sí? Como cuando le bajas al baño, decíamos, nadie se preocupa por eso. ¿Sí? No lo extrañas. Conozco a Cristo, y conocer a Cristo hace que todas las cosas se devalúen junto a la riqueza incomparable de conocer a Cristo. Por eso dice el verso 8: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo tenía un anhelo en su vida: conocer a Cristo. Cristo, esa era la razón, el motivo por lo cual él decía: para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ese era su anhelo. Ahora, Pablo no solamente quería conocer a Jesús, quería identificarse con él. Dice en el versículo 10, desde el 9, perdón, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Decía Pablo: no solamente quiero conocer a Jesús, quiero ser como él. Y si eso implica que sufra como él, quiero sufrir como él. Y si eso implica que muera como él, quiero morir como él. Quiero ser como Cristo, quiero conocer a Jesús, quiero identificarme con él, porque quiero también que ese poder que lo levantó de los muertos está actuando en mí, pero quiero experimentarlo en la resurrección. Y esa era la confianza y ese era el anhelo de Pablo. Ahora, si ustedes recuerdan, Pablo comenzó esta discusión porque había gente en la iglesia de Filipos que estaba diciendo a los cristianos que para ser perfecto, que para ser un buen cristiano, tenían que seguir ritos, tenían que seguir leyes, tenían que seguir restricciones. Y Pablo les había dicho: tengan cuidado con esos mutiladores del cuerpo, esos que quieren obligarte a guardar preceptos y rituales y que no se conforman con la fe en Jesús. Y Pablo comenzó a hablar de los logros y dice: mira, si esta gente viene y presume de sus logros, yo puedo presumir más que ellos. Y es cuando Pablo dijo: yo soy hebreo de hebreos, fui circuncidado al octavo día, soy de la tribu de Benjamín, era fariseo, perseguía la iglesia, era intachable en cuanto a la ley, pero todo eso que conseguí y todos esos privilegios con los que nací, los he desechado por causa de Cristo. No se confundan, les dice, lo importante no es lo que logres, no son los rituales, no es cuánto te sacrifiques. Lo que quiero es que cuando Cristo venga, me encuentre confiando en Él y en lo que Él hizo en la cruz. Pero dado que Pablo acaba de exponer todo esto, quiere dejarles en claro a los de la iglesia de Filipos que el tener la fe en Cristo no implica pasividad, y que tampoco hay un momento en tu vida donde tú vas a llegar a la meta en este mundo. Ahorita que hablábamos del ejercicio, mi objetivo es subir 3 kilos. Quiero que no se me caigan los pantalones, y en eso estoy trabajando, y sé que quizá algún día mientras viva puedo llegar a esa meta. Pero en la vida cristiana nuestro objetivo no está en este mundo. ¿Has pensado en eso? Es decir, yo no aspiro en 10 años, con el favor de Dios, ya voy a ser un cristiano perfecto. En 5 años, con el favor de Dios, ya voy a estar listo para irme al cielo. No, no es así. En la vida cristiana decimos, cuando el Señor venga o cuando el Señor me llame, voy a ser perfecto. No, en esta vida nunca voy a llegar a la meta. Y eso necesitamos tenerlo en cuenta. Y es lo que Pablo quiere afirmar y quiere reforzar en la iglesia, y les dice en el versículo 12: no es que yo lo haya alcanzado ya. Yo, Pablo, no lo he alcanzado. Y es importante porque Pablo va entonces a dar las características o los requisitos para caminar y crecer en la fe. Ahora, lo primero que Pablo tuvo que hacer es hacer una evaluación honesta, como tenemos que hacerla nosotros. Si ustedes recuerdan, Pablo un día hizo el recuento de sus activos, de sus inversiones, y dijo: todo lo que yo pensé que era ganancia es una pérdida. Yo les dije que para hacer el ejercicio este, pues primero tuve que hacer una evaluación honesta, ¿no?, de mi condición. Y te dicen: ¿qué tipo de vida llevas? ¿Pasiva? ¿Eres medio activo? ¿Eres muy activo? ¿Estás en buena forma? Y no hay una más abajo de esta. Bueno, pues agarrala más abajo, ¿no? Tenemos que ser honestos en ese sentido. Y luego te dicen: tómate una foto para que vayas viendo la progresión, ¿no? Sin camiseta. Pensaron que era una radiografía, ¿no? Pero me la tomé a contraluz, pero... No, el punto es que te dicen: necesitas ser muy honesto para poder decirte cómo debes de ir progresando. Pablo, cuando se encontró con Jesús, tuvo que ser muy honesto y reconocer que todo lo que él pensaba que lo hacía merecedor de la gloria delante de Dios no le servía para nada. Y Pablo dijo: ¿sabes qué? Todas las cosas que yo contaba como un mérito, como un logro delante de Dios, los he desechado. Pero una vez que Pablo tomó esa determinación de seguir a Jesús, entonces Pablo comenzó a caminar. Y es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer, mira, fíjate cómo dice Pablo, versículo 12 y 13, dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo hace un juego de palabras. De hecho, la manera en que lo escribió es muy complicada, porque usa palabras que en el griego riman, en español no van a rimar mucho. Pero Pablo lo que está diciendo, primero que nada, es que quiere que todos sepan que Pablo, aunque tiene en este momento, cuando escribe la carta, entre 25 y 30 años de cristiano, dice: yo no soy perfecto. Aunque es el apóstol que Dios escogió y que lo llamó para predicar a los gentiles, Pablo dice: yo no soy perfecto. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque a veces pensamos, algunos, que por el tiempo que tienen de cristianos ya van a ser perfectos. La Biblia nos enseña que en realidad la perfección, otra vez, no va a ser alcanzada en este mundo. Pero Dios sí nos llama a que seamos maduros. Y Pablo va a hacer un juego de palabras usando la misma palabra en dos formas diferentes. Aquí Pablo dice: si alguien viene y te dice que para ser perfecto tienes que guardar un ritual, que para ser perfecto tienes que guardar cierto número de leyes o de normas o de requisitos, no le creas. No hay tal cosa. Pablo dice: yo, Pablo, con entre 25 y 30 años de conocer al Señor como apóstol, predicando, no soy perfecto. no he alcanzado la meta. Quiero conocer a Cristo, pero sé que conocer a Cristo es progresivo. Sé que cada día puedo conocerlo más, sé que cada día puedo experimentar más. Y lo primero que debemos entender es esto. Yo antes, cuando recién conocí al Señor, yo pensaba que había super cristianos, porque hay gente que sí te separa y habla así como si fuera perfecto, ¿no? Y yo en algún momento pensé que sí podían existir, pero hoy sé que no es verdad. Hermanos, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, todos seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores, arrepentidos, pero pecadores. Seguimos fallando y seguimos tropezándonos. Y es importante, porque cuando entendemos que estamos en un proceso, cuando estamos siendo progresivamente transformados y creciendo, podemos ser más tolerantes con los demás también. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pienso que soy perfecto, soy poco tolerante con los demás. Cuando yo sé que necesito la gracia de Dios, puedo entender a los demás también. El mismo Señor Jesús vino a este mundo y no vino como alguien digno de toda la gloria y toda la honra, aunque lo era, pero tuvo, dice, un inicio muy humilde. Fue despreciado por los hombres, y dice la Biblia que Jesús padeció y vivió como un hombre para que como sumo sacerdote pudiera compadecerse de nosotros. Jesús nos entiende completamente porque Él vivió como nosotros. Por eso vino a vivir entre pecadores. Ok, pero Pablo no solamente hace su evaluación y dice: la verdad es que yo no soy perfecto, no he alcanzado, y todos los logros que pensaba que tenía ya los he desechado. En realidad estoy caminando en el proceso. Pero lo que dice Pablo allí es que, a pesar de no ser perfecto, en el versículo 12 dice: prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Si vamos a crecer, si vamos a madurar, tenemos que hacer músculo. Y el músculo se puede trabajar de diferentes formas. Uno dice que si tú levantas mucho peso, aunque hagas pocas repeticiones, David sabe, y Josafat y otros que están aquí, Luis, pero aunque hagas pocas repeticiones vas a agarrar fuerza. Si trabajas con menos peso pero muchas repeticiones, vas a ser tu músculo resistente. Y dice que si trabajas pocas repeticiones pero con relativamente un peso que sea manejable, pero continuamente, tu músculo también lo fortaleces. Es decir, hay diferentes formas de fortalecer un músculo, pero en todos ellos necesitan tener un ingrediente: es la constancia. Es todos los días, es continuamente estar trabajando. No lo haces una semana, te pones bien cuadrado y ya toda la vida te dura aunque no hagas ejercicio. No es así, necesitas ejercitarte. Y Pablo, que está diciendo: sí, no soy perfecto, pero ¿sabes qué? Estoy avanzando, prosigo todos los días, camino todos los días, avanzo todos los días, porque quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Lo primero que dice Pablo entonces es que si tú quieres crecer en madurez, necesitas no solamente una evaluación honesta de tu condición, necesitas determinación. Necesitas determinación para proseguir, para seguir adelante. Es la palabra doico, seguir adelante. Y entendiendo varias cosas. Primero, necesitas entender que la vida cristiana es un maratón. Esto es una de las ilustraciones favoritas. Tu vida como cristiano no va a ser una carrera de 100 metros. No son 9 segundos. ¿En cuánto andan ahorita los 100 metros? ¿8 punto y algo? ¿Alguien sabe? ¿No? Andaba como en 8 y cacho, creo, el récord. Pero imagínate, 8 segundos de carrera, listo, llegué a la meta. No es nada. Pero dice: es un maratón. Un maratón, te avientas tus horitas corriendo. Como cristianos no vamos a tener un sprint, sino vamos a tener un maratón. Es una carrera larga. Una de las cosas que más afecta a los cristianos es cuando mucha gente llega con la idea de que Dios te va a dar soluciones instantáneas y fáciles. ¿Sí? ¿Tienes problemas? No, ven a Cristo, así te las va a resolver. Y mucha gente llega a la iglesia y piensa que van a decir las palabras mágicas en una oración o te van a poner la mano en la cabeza y toda tu realidad cambió ya. Y no es así. La Biblia nos enseña que estamos en una... ¿Los cristianos estamos en qué? Dice Pablo en Efesios en el capítulo 6. ¿En qué estamos? ¿En qué? ¿Alguien dijo por allá? No, en Efesios 6 no habla de una carrera. No, una batalla, habla de guerra, una lucha. No tenemos lucha contra carne y sangre. Estamos en una guerra como cristianos, luchamos contra nuestros propios deseos, luchamos contra las tentaciones, luchamos contra el mundo. No estamos en un picnic. Ser cristiano no es, no, mira, tú vienes a Cristo y todo el mundo se pone color de rosa. No es así. Y es importante que lo entendamos. Si vamos a caminar hacia la madurez, vamos a requerir esfuerzo. Si puedes ir por favor a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4. Pablo escribiéndole a Timoteo le da esta instrucción. Sabe que no es fácil. Y dice allí en el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la vida venidera. Ejercítate, desecha las fábulas y ejercítate para la piedad. Y lo que está diciendo es, requiere esfuerzo, necesitas determinación. No llegues a la vida cristiana pensando que el Señor va a quitar todos los obstáculos de tu vida. No es así. No llegues pensando que el Señor va a quitar todos los problemas de tu vida. No es así. Jesús en este mundo padeció y sufrió aflicciones. Y te voy a decir algo todavía mejor. Aunque tú no sigas a Cristo, vas a tener problemas. Aunque tú no seas cristiano, vas a pasar dificultades. Aunque tú rechaces el Evangelio, vas a padecer y vas a sufrir, porque vivimos en un mundo caído, un mundo que por causa del pecado padece. Dice que incluso la creación completa está gimiendo por causa del pecado. Así de que, ah, voy a sufrir, no, entonces ¿para qué voy? No, 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 tienes que venir, porque si no vienes, no hay otra forma de que tus pecados sean perdonados. Si no vamos a Jesús, no hay manera de que podamos ir al Padre, no hay forma de que podamos tener una relación con Dios. No venimos aquí para que nuestros problemas sean resueltos, hermanos. No venimos aquí para que Dios arregle todos nuestros asuntos. Venimos aquí para que el Señor perdone nuestros pecados. Venimos a Cristo porque entendemos que es el único que nos puede llevar al Padre. Y ¿sabes qué? Es tan bueno que sí nos ayuda con nuestros problemas, pero no es automático, ni es magia. Requiere madurez, requiere determinación. La carrera es larga y tenemos que trabajar todos los días, todos los días. Muy bien. Decíamos ahorita que cuando tenemos esa mentalidad, podemos entrenar con esa actitud de saber que me voy a equivocar, no soy perfecto. Mucha gente se frustra también cuando dice, pues mira, ya tengo 2 días yendo a la iglesia y sigo igual. ¿Sabes qué? Estás en un proceso. Jesús estuvo ¿cuánto tiempo con los 12? 3 años y medio aproximadamente. Y Pedro todavía el día que lo estaban matando a Jesús, todavía la estaba regando. Y después la siguió regando. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Dios está trabajando con nosotros. Y traemos algunos mucho historial, traemos mucho equipaje. Y Dios tiene que ir trabajando en nosotros. No lo hace de un día para otro. Él lo puede hacer ciertamente. Pero Dios va tratando en la medida que vamos avanzando. Necesitamos determinación para seguir adelante. Y algo que dice Pablo que es muy importante, dice allí en el versículo 12: prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Tú y yo estamos aquí porque Cristo nos tomó primero. Nosotros queremos, avanzamos y decimos: Señor, quiero ese premio, quiero conocerte más, quiero, y cada día vamos avanzando, pero Jesús nos tomó. Y Pablo está hablando obviamente de su esperanza que está puesta en el versículo 8, cuando, bueno, perdón, el versículo 9, cuando dice: quiero ser hallado en él, no teniendo mi justicia. Pero Pablo pensaba en ese momento cuando el Señor lo tomó, y con Pablo fue literal. ¿Ustedes han leído cómo se convirtió Pablo? Levanta tu mano, a ver si hay alguien que no sepa. Ok, bueno, para los que no saben, Pablo era perseguidor de la iglesia, y Pablo iba buscando cristianos por el camino a Damasco, y de repente, está en el libro de Hechos capítulo 9, aparece una luz, dice que Pablo cae al suelo, Pablo no puede ver, escucha una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo en el suelo dice: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Pablo, se le dan instrucciones, va un discípulo, ora por Pablo, puede, recupera la vista porque no podía ver, y de ahí en adelante Pablo se convirtió en el apóstol para las naciones. Jesús le dijo: ve y ora por él, porque el instrumento escogido me es este, y es necesario que padezca por causa mía. Y Pablo aprendió que el Señor lo había tomado a él. Pablo no estaba pensando en Jesús cuando iba el camino a Damasco: ojalá y Jesús se me apareciera, tanto que lo he buscado. No, se le apareció y le dijo: ¿sabes qué? Tengo chamba para ti. Dijo: pues dime qué tengo que hacer. Y Pablo dice: sigo adelante porque quiero agarrar aquello, ese premio por el cual Jesús me agarró a mí. Y ahí es donde Pablo usa un juego de palabras cuando él dice: yo prosigo para ver si logro asir, es quiero tomarlo, y cuando dice para lo cual yo fui asido, es ya lo tomé. Jesús tomó a Pablo, y el objetivo de Pablo era tomar a Jesús, tener a Jesús con él, conocerlo íntimamente, identificarse con él. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente, tengo aquí la otra versión, y Pablo dice en el versículo 12: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Jesús ya lo hizo, Pablo camina para hacerlo, lo que está diciendo. Ahora, tú y yo estamos aquí porque Jesús nos llamó. Jesús dice: no me amaron ustedes primero, ¿no? Yo los amé a ustedes, ustedes me aman porque yo los amé primero. Ok, entonces necesitamos determinación. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos madurar, necesitamos determinar y decir: todos los días implica un esfuerzo, todos los días tengo que escoger. Pablo en esta carta, si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 les dice a los de la iglesia de Filipenses, a los de Filipos, que está orando por ellos para que puedan escoger lo que es mejor. ¿Se fijan ustedes? En el capítulo 1 dice allí en el versículo 9: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dios quiere que nosotros todos los días tomemos las decisiones que nos lleven a crecer, y Pablo dice: yo estoy orando para que ustedes decidan así, para que puedan escoger lo que es mejor. Ok, bueno, entonces Pablo tuvo que hacer una evaluación honesta, vio que era necesario tener la determinación para seguir adelante. ¿Qué más? Versículo 13 dice, Pablo repite la frase que había mencionado, dice en el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y antes de seguir adelante, cuando Pablo dice esa frase, una cosa hago, lo primero que se viene a mi mente es enfoque. Pablo no solamente evaluó, tuvo la determinación, pero también tuvo el enfoque. Pablo era un hombre de una sola cosa, toda su vida era Cristo. Y él por eso decía otra vez, para mí el vivir es Cristo. Para Pablo no había otra meta. Pablo vivía para seguir a Jesús. Y eso es importante el día de hoy también, porque nosotros a veces estamos en mil cosas. No decimos como Pablo, una cosa hago, decimos 3,000 cosas hago, o trato de hacer, o más o menos hago, o mal hago, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en la actualidad tenemos tantos afanes, tantas distracciones, tantos asuntos que queremos atender, que normalmente terminamos haciendo todas las que consideramos más importantes, y normalmente a Dios lo ponemos al final de la lista. Nos ocupamos tanto a veces en el trabajo, en los asuntos de la casa, que perdemos de vista lo que es realmente importante. Y esto, como una ilustración nada más, en Lucas 10:40, si tú te acuerdas, Lucas 10:40, 42, las dos hermanas Marta y María, que dice que llega Jesús a su casa allá en Betania, eran las hermanas de Lázaro. Marta hacía muy buenos los tamales, pero andaba afanada, andaba corriendo mientras Jesús estaba platicando, y María fue y se sienta a los pies de Jesús, y Marta pasaba a la cocina y luego regresaba con la botana y volvía a ir, y María estaba sentadita escuchando al Señor Jesús, y Marta se para y le dice: Señor, no te preocupa, no te da cuidado, no tienes cuidado que mi hermana está aquí de haragana, no está sentada y yo ando en zumba desde para arriba y para abajo. Y Jesús le dice: Marta, Marta, ¿qué le dice? Con muchas cosas andas, con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María dice: ha escogido lo mejor, no le va a ser quitada su parte. Está mal que hagas tamales y trapés y todo, no está mal, pero hay que escoger lo mejor. Estaba Jesús en tu casa, Marta, y tú estás haciendo los tamales en lugar de venirte y sentarte con Él. Nosotros todos los días tenemos la posibilidad de hacer mil cosas. ¿En qué nos vamos a enfocar? Y no estoy diciendo que vengas todos los días a la iglesia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu relación personal con Jesús, de la manera en que tú estás creciendo, de la manera en que tú ocupas de tu tiempo, separas espacio para leer la palabra de Dios y para orar y meditar en su palabra, para pasar tiempo con Él. Todos estamos muy ocupados, pero el tiempo, como el ejercicio, como ¿cuántos no tienen tiempo para comer en la semana? ¿Habrá alguno que diga: sabes que no he comido en toda la semana porque no tengo tiempo? Nos hacemos el tiempo. Decimos: tengo que hacer esto, pero no, tengo mucha hambre, ¿no? Que se aguante, esto es más importante. Así tenemos que apartar el tiempo también para Dios. ¿Cuántas cosas estás haciendo? ¿Cuántas cosas traes en la mente? ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que valen la pena? Necesitamos enfoque. En una carrera, te preparas para la carrera. Es más, aunque no seas corredor profesional, lo digo por experiencia, te compras shorts fosforescentes, ¿no? Para que te vean los carros, ¿no? Shorts fosforescentes. Yo soy de, mi esposa sabe que yo, los tenis, me gustan los tenis para correr y tengo que ver, no, mira, es que este tiene 0 milímetros en la planta, es como si corrieras descalzo, este tiene 4 milímetros nada más, como si de verdad fuera a competir, ¿no? Pero te haces acá como, te sientes pro, ¿no? Cuando te preparas. Un corredor lo tiene que hacer, cuida su alimentación, cuida su entrenamiento, no se distrae. ¿Por qué? Porque está enfocado en ganar la carrera. Y esta es la imagen que Pablo tiene en mente, una imagen de competencia atlética. ¿Han escuchado ustedes la historia, la biografía de Eric Liddell? Es, ¿no? ¿Alguien de ustedes vio? Sí, Erika, sí, ya leyó el librito de Eric Liddell. ¿Alguien se acuerda de la película Carros de Fuego? Sí, tan, 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 ¿no? Es ochentera. Pero es la biografía de un corredor escocés. Eric Liddell nació en China porque sus papás eran misioneros, pero eran escoceses. Él va, estudia en la universidad en Inglaterra, pero era un tipo que tenía mucha facilidad para el deporte y comienza a correr y empieza a competir, y el tipo era muy bueno. Jugaba rugby, era muy atlético. Entonces él va a competir a las Olimpiadas en el 24, si mal no recuerdo, 1924, y compite representando a Inglaterra. Pero antes de llegar a las competencias, les pasaron el programa y vio que uno de los hits de carrera de su especialidad en atletismo era en domingo. Entonces, como era en domingo, él decidió no correr porque él era el día del Señor y él se iba a ir a la congregación. Entonces dijo: no voy a competir en esta carrera, voy a participar en los 400, que eran 440 metros, aunque no era su especialidad, pero se preparó para ella. El día de la carrera compite y no solamente gana, aunque no era su especialidad, sino que rompe el récord, impone un récord mundial. Entonces, en la película, si tú la ves, Carros de Fuego, te vas a dar cuenta que él era un hombre que estaba muy enfocado, y él decía que cuando él corría, la habilidad se la había dado Dios. Entonces, cuando él corría, dice que él sentía el placer de Dios. Y él tenía en mente un objetivo. Él estaba estudiando, se estaba preparando, estaba compitiendo como atleta, estaba ganando, pero su objetivo era regresar a China como misionero. Termina su carrera, ya no vuelve a competir, se va a China, está como misionero allá. Se vienen tiempos difíciles entre China y Japón. Él envía a su familia, a sus hijos, a su esposa, fuera del país para que estén seguros. Lo toman prisionero y muere en China a los 43 años de un tumor cerebral, después de estar siendo maltratado en un campo de prisioneros. Era un atleta, y como atleta siempre estuvo enfocado en sus carreras. Fue exitoso, estaba enfocado en terminar su carrera, su preparación para irse como maestro. Terminó su carrera, pero siempre su mente estaba enfocada en regresar a China. Nació en China y murió en China, siendo escocés. Necesitamos enfoque, hermanos. ¿Qué es aquello que tú tienes en mente todos los días y que te lleva a moverte? ¿En dónde están tus pensamientos y en dónde estás poniendo tu esfuerzo? Y mira, no solamente es que tengas el enfoque, sino que tengas también la dirección. Allí en el versículo 13 dice Pablo: una cosa hago. Y Pablo es bien chistoso porque a veces dice cosas que parecen contradicción, ¿no? Una cosa hago, y te dice dos cosas. Primero, ¿qué es lo que hace Pablo? Primero dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Pablo dice: si tú estás compitiendo en una carrera, y otra vez con la idea de este ejemplo atlético, cuando tú vas corriendo, los corredores normalmente van viendo hacia enfrente, ¿no? ¿Cuántos han visto que ustedes que corren y vayan espejeando? No puedes correr, te caes, ¿no? Tienes que enfocarte. Y Pablo dice: tengo que dejar atrás, no voy a voltear a estas cosas, sino que tengo que enfocarme hacia enfrente. La dirección, allá está adelante, allá está la meta, allá está el premio, allá tengo que enfocarme. Ahora, Pablo no está diciendo que el pasado lo vas a olvidar. ¿Cuántos de ustedes ya se olvidaron del pasado? ¿No? Solamente José. Él es el único que... ¿no? Pero la realidad es que todos nosotros sí seguimos recordando de vez en cuando el pasado. Pablo lo que está diciendo es que su enfoque está enfrente, allá está la dirección. Pablo dice allí, en la nueva versión internacional: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. No es que literalmente olvides el pasado. De hecho, es bueno que de repente te acuerdes de dónde andabas y te acuerdes de las cosas que has vivido. Pero esas cosas ya no son las que te motivan para trabajar. No son las cosas que te detienen de progresar. Esas las dejas atrás, incluso las cosas buenas. Pablo acaba de decirnos en los versos anteriores que todos sus premios y sus trofeos ya los considera como una pérdida. Y a veces nuestra reputación, nuestra fama, nuestra herencia familiar se convierte en un obstáculo para que avancemos. Es que yo quisiera entrarle con ganas, pero fíjate que yo soy muy reconocido, o fíjate que tengo muchos amigos que me conocen, y cosas del pasado pueden detenernos de seguir avanzando. Y Pablo dice, las cosas que están del pasado, déjalas ahí atrás. Enfrente es donde está el premio. Enfrente es donde está la meta. Y Pablo otra vez toma ese ejemplo atlético y dice, olvido lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está por delante. ¿Has visto cómo hacen el cierre los corredores cuando ya van a cortar el listón? ¿Han visto cómo hacen? Se extienden para cortar el listón antes, ¿no? Y se ganó por una nariz, ¿no? En la cámara. Lo que hacen es tratar de llegar lo antes posible, porque vienen los competidores atrás. Y Pablo, esa es la figura que toma. Me estoy extendiendo a lo que está enfrente, porque allí está el premio. Allí está el premio. Entonces, Pablo dice, me enfoco en esto. Dejo lo que está atrás, sean logros, privilegios o cualquier cosa que me pueda detener en mi avance. Me extiendo lo que está delante, porque allá está el listón, allá está la meta a donde tenemos que correr. Y no solamente eso, allí está el premio. Y es lo que dice Pablo en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el premio. ¿Saben cuál es el premio? Cristo. Cristo mismo es el premio. Jesús está en la meta y dice, venga, córrale. Como cuando pones a tu hijo, ¿no? A ver. Jesús está en la meta. Cristo es nuestro premio. Es el anhelo de Pablo. Ahora, Pablo siempre en sus cartas habla del llamado de Dios. Dios nos ha llamado, por eso estamos aquí. No es que nosotros seamos muy inteligentes, es que Dios nos ha llamado. Y Primera de Corintios 1:9, si quieres apúntalo, dice que nos ha llamado a comunión con su Hijo Jesús. En Primera de Tesalonicenses 2:12 nos ha llamado a participar de su reino. En Gálatas 1:6 dice que nos ha llamado por su gracia cuando los gálatas se andaban extraviando. Romanos, el clásico, 8:28-29, nos ha llamado para hacernos como Jesús. Nos ha llamado para hacernos como Jesús. Pablo, en una ocasión, en la reunión de matrimonios, comentaba una expresión de un predicador, de un pastor. Dice que la vida de los cristianos tiene ventanas. La vida de la gente que no cree en Cristo, que no cree en Dios, es un cuarto cerrado. Hasta ahí. La vida termina en esas paredes. Pero dice que la vida de los cristianos tiene ventanas. Podemos ver más allá de esta vida. Pablo tenía una perspectiva de futuro segura. Pablo podía ver a Jesús allá en la meta y se veía más allá. La vida de Pablo era solamente la pista, y después de la meta estaba Cristo y estaba el premio. Para mucha gente el día de hoy la vida no tiene sentido. Fuera de si no eres rico, si no eres famoso, si no consigues todos tus objetivos, la vida ya no tiene razón de ser. Para Pablo la vida tenía ventanas y podía ver a través de ellas el futuro. Pablo dice, ¿sabes qué? Al frente puedo ver el premio, puedo ver la meta, puedo ver a Jesús esperándome. Y por eso dice, mi enfoque tiene que ser hacia enfrente, hacia adelante. A pesar de que el presente sea difícil, sabemos que hay una esperanza, una recompensa, gozo después de esta vida. Y por último, dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora, Pablo acaba de decir en el versículo 12 que no es perfecto. Y en el versículo 15 nos dice, todos los que somos perfectos. Pablo usa la misma palabra en dos contextos diferentes. Lo primero dice, la perfección absoluta nunca la vas a encontrar. En este mundo nunca vas a ser perfecto. Hay incluso personas dentro del cristianismo que asumen que dado que nuestra posición delante de Dios es de justos, es decir, cuando tú crees en Cristo Jesús, cuando tú pones tu confianza en Él, aunque somos pecadores, Dios nos ve en una posición correcta delante de Él, porque la justicia de Jesús nos es contada a nosotros legalmente. ¿Sí me explico? Cristo vino y dijo: yo pago por los pecados de José Machado, y me da el recibo de Coppel, y yo lo tengo aquí. Entonces Dios me ve con el recibo pagado. Yo no lo pagué, lo pagó Jesús, pero yo no tengo deuda delante del Señor. Mucha gente piensa que por ese hecho de que hemos sido apartados en Cristo, que hemos sido santificados en Cristo, mucha gente dice: ¿sabes qué? Como mi espíritu es puro, puedo vivir como me dé la gana, y no me juzgues y no digas nada, porque Dios y yo estamos bien. Y son cristianos que viven como si no conocieran a Dios. Son cristianos que viven desordenadamente. Son cristianos que no están avanzando en la santidad porque no lo consideran necesario, porque son perfectos delante de Dios. Y en términos de justicia sí somos perfectos, pero el llamado que tenemos es para que caminemos en nuestra relación y vivamos de tal manera que honremos a Cristo con nuestra vida. No sé si me explico. Pablo está hablando de que una vez que tú conoces a Cristo, vamos a esforzarnos por crecer hacia la madurez, no para ser salvos, pero sí tenemos que caminar todos los días, esforzarnos para seguir madurando como cristianos, aunque ya seamos salvos, no para ganarnos el cielo, sino porque ya tenemos el cielo. ¿Sí? Ahora, Pablo les dice entonces: hermanos, si ustedes son maduros como yo, él se incluye allí, los que, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y usa la misma palabra que usa en el capítulo 2, verso 5, cuando dice: hallen ustedes este mismo sentir. Lo que está diciendo Pablo es: todos los maduros tienen esta forma de pensar. Toda la gente que ha ido madurando en Cristo entiende que la vida es una vida donde progresivamente vamos avanzando en nuestra madurez en Cristo. Y no vamos a ser perfectos en este mundo, pero vamos a seguir luchando porque el Señor trabaje en nosotros y se manifieste su carácter y sus frutos, y Él sea glorificado. ¿Me explico? Te voy a decir de qué no se trata el cristianismo. Uno, no se trata de que tienes que vivir toda la vida haciendo méritos para ir al cielo. No, no es por obras. Efesios 2:8-9, no es por obras para que nadie se gloríe. El cristianismo tampoco es que todos los días vas a venir a la iglesia y vas a esforzarte por ser una mejor persona. No vas a ser una mejor persona. Aunque haya muchos libros y muchas predicaciones de cómo ser una mejor persona, no eres una mejor persona, porque sigues siendo una persona caída. Estamos aquí para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para que vivamos de tal manera que la gente pueda ver que es Cristo el que trabaja en nosotros, no que somos mejores personas, sino que tenemos al mejor Dios, que toma personas como cualquiera y las transforma y las lleva a crecer en la fe. ¿Sí queda claro? Y Pablo entonces está haciendo la invitación y dice: miren, sintamos lo mismo, tengamos esta forma de pensar. Y Pablo sabe que entre la iglesia de Filipos puede haber gente que no está de acuerdo, y Pablo le dice, por la amistad y por el afecto que tiene para esta iglesia, Pablo, acuérdate, estaba en la cárcel, y dice el verso 15: y si otra cosa sientes, esto también se los va a revelar el Señor. De hecho, en el verso 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pablo no quería pleito, les dice: ¿saben qué? Los amo, les estoy escribiendo esto. ¿No estás de acuerdo? Yo sé que el Señor, Pablo estaba orando por ellos, el que comenzó la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Dice, ¿sabes qué? Yo sé que el Señor se los va a revelar, pero no los deja con ganas de que hagan lo que les dé la gana. Verso 16 dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Qué es lo que Pablo les pide en el capítulo 1, verso 27, allí en Filipenses? Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No estás de acuerdo en lo que estoy hablando, está bien, pero vive de una manera digna. Eso ya lo establecimos, eso tienes que mantenerlo. Pablo está hablando de madurez. De hecho, toda la carta de los Filipenses, ese es el enfoque. Ánimo, caminan, sigan adelante, porque tienen que crecer hasta el día que el Señor venga. Pablo, lo que les había dicho también, cuando les habla en el versículo, capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Trabajen, sigan adelante, porque nuestro Dios es un Dios asombroso, es un Dios increíble. Necesitamos la actitud correcta entonces. Esta forma de pensar es la que deben de tener los maduros, dice Pablo. Antes de terminar, nada más quiero que pienses esto. Para poder prepararte de esta manera, para poder correr en la carrera, tienes que asegurarte que estás en la línea de salida o en la pista. Y esto solamente sucede cuando recibes a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos un Salvador y poner nuestra confianza solamente en Jesucristo. No hay otro camino. Una vez que tú has recibido a Jesús, entonces sí, necesitas una evaluación honesta y decir, he confiado en muchas cosas en el pasado. Quizá confié en mi reputación, confié en mis buenas obras, en mi linaje, en mi pedigrí, en mi carrera. ¿Sabes qué? Esas cosas no sirven para nada en lo que viene adelante. Y entonces tenemos que hacer esa evaluación honesta y tenemos que tomar la determinación de correr esta carrera. En Hebreos 12 se nos dice cómo debemos de correr esa carrera también. El autor de Hebreos nos recuerda que Jesucristo mismo ya la corrió. Dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate lo que está diciendo. Jesús corrió esta carrera y Jesús padeció en este mundo. Pero dice que pudo padecer, pudo sufrir. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Porque Jesús veía el resultado, él sabía cuál iba a ser el resultado de morir en la cruz. Y dice, ahora ustedes corran con los ojos puestos en Jesús, porque él ya corrió la carrera. Corran viendo a Jesús, corran con paciencia con los ojos puestos en Jesús, porque él es el autor y el perfeccionador de la fe. Necesitamos esa determinación, necesitamos el enfoque, la dirección correcta y la actitud correcta. No vamos a ser perfectos en este mundo, pero cada día vamos a ir creciendo en madurez para ser más como Jesús, el que ya corrió la carrera, y nosotros en él tenemos que fijar nuestros ojos. ¿Queda claro? Oramos. Señor, queremos darte gracias por ese ejemplo que tú nos has dado en Jesús. Señor, porque podemos ver que lo que tú nos pides, tu Hijo en este mundo estuvo dispuesto a hacerlo, y de hecho fue obediente hasta la muerte. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a tener la determinación necesaria para poder correr esta carrera. Señor, reconociendo que no somos perfectos y reconociendo, Señor, que necesitamos de tu gracia como los demás también. Ayúdanos a valorar ese premio que tú has puesto en la meta, conocer plenamente a Jesucristo. De hecho, tu palabra dice que cuando estemos con Él, vamos a ser transformados a su imagen y que vamos a poder conocerle tal como Él es. Que ese deseo en nosotros, Señor, se convierta en nuestro objetivo de vida. Que cada día podamos elegir, que cada día podamos decidir y escoger aquello que contribuye a este objetivo. Señor, que no perdamos el tiempo en cosas transitorias, en cosas que son vanas, que podamos escoger siempre lo que es mejor. Y que tú sigas trabajando en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos dices que, aunque no somos perfectos, podemos seguir avanzando día con día. Ayuda, Señor, a los que quizá se han quedado estancados, quizá en algún valle, quizá están cansados, desanimados. Fortalécelos, Padre. Anímalos, levántalos, que puedan ver la grandeza del llamado que tú nos has hecho como creyentes. Que no es algo que nosotros escogimos solamente, sino que tú nos escogiste primero, nos llamaste, tú nos has asido, nos has tomado para ti. Que podamos ser levantados y fortalecidos en esta verdad, Señor, que tú nos has escogido para hacernos como Jesús. Levanta, Señor, a los que están desanimados, Señor, los que están luchando porque se dan cuenta que no son perfectos, porque quizá han visto la realidad de los humanos. Señor, seguimos luchando con la carne. Padre, que no se desanimen, que puedan ver que tú estás con nosotros para levantarnos, para fortalecernos, que podamos poner nuestros ojos en Cristo y no en nosotros, que podamos ponerlos en la meta y no en nuestros fracasos, en nuestras fallas, en nuestros pecados. Sí, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, pero queremos seguir adelante. Que el enemigo no tome ventaja, Señor, de nuestros errores, y que podamos seguir con paciencia corriendo hasta ese día, Señor, cuando tú nos recibas en tus brazos, cuando estemos junto a ti, Señor, por la eternidad, donde por fin seremos libres de la presencia del pecado, donde finalmente vamos a poder decir a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Donde vamos a declarar esa victoria sobre el sepulcro, Señor, donde no va a haber enfermedad ni llanto, Señor, que podamos todos los días ver la meta enfrente de nosotros y que podamos correr con paciencia, Señor, para ganar ese premio que es Cristo. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios sabe de qué estamos hechos. Dice la Biblia que Él se acuerda que somos polvo. Pero Dios lo que quiere es que nosotros, a pesar de eso, y a pesar de nuestros propios errores y nuestros propios pecados, podamos tener la confianza de que es Él el que está trabajando en nosotros. Acuérdense, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor nos guíe para que podamos mantener en mente eso. No importa cuántas veces tropieces, no importa cuántas veces te caigas y falles, lo que importa es que sigas a la meta, que sigas avanzando, revolcado, con un tenis, como sea, pero no te detengas, sigue adelante, porque allá está, enfrente está el premio. ¿Okay?